el día de hoy, en un ratito más, vamos a estar acá en La Nuevo Mundo conversando con el autor del libro El Sueño Existe, diálogos con Guillermo Tellier, y vamos a estar regalando un ejemplar del libro, así es que usted puede ir a nuestro Facebook de Todo por la Tarde y allí puede encontrarse entonces con el concurso para este ejemplar de libro que vamos a estar obsequiando al final de este bloque, ¿no? En el libro que hoy presentamos, El Sueño Existe, dice la presentación, diálogos con Guillermo Tellier, publicado por Pehuen Editores, nos encontramos en sus páginas con un diálogo, entrevista con un chileno humanista, amante de las letras, que desde muy temprana juventud, en sus ideales y en su acción, desde su militancia del Partido Comunista, fue cimentando un camino político de pasión, un sueño que nunca lo abandonaría en convicciones y compromisos, hasta riesgo de su propia vida, y que lo ha llevado no solo a las principales responsabilidades de su partido, el cual es hoy su presidente, sino también de representación popular como diputado de la República. Así es que vamos a estar conociendo ya algunos detalles, episodios de su vida, de su formación, pensamientos, convicciones. Así es que quédese en nuestra sintonía, que ya estaremos entonces dialogando con su autor, Álvaro Peralta. Antes escuchamos a Eli Morris con Viene una carta.
Viene una carta, abre sus alas, vuela, escrita en tinta negra y blanco papel. Cada palabra me llena el alma, siento tu corazón latiendo cerca de mí. Del otro lado del mar, tú me vendrás a buscar para cunarme en tus brazos. Sé que tendré que esperar años o siglos quizás para reunir nuestros pasos. Este vacío vive conmigo, crece, es un gran túnel que no tiene final. Yo solo pido que no te alcance la muerte antes de que te pueda volver a abrazar.
Y ya estamos entonces en línea, estamos en contacto con nuestro primer entrevistado de esta jornada acá en la Nuevo Mundo. Es el autor del libro El Sueño Existe, así es, Diálogos con Guillermo Tellier. Conversamos con su autor entonces, Álvaro Peralta. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio Nuevo Mundo.
Hola, mucho gusto saludarlo, de conversar con ustedes.
Un placer para nosotros también estar en conversación con usted. Tengo acá el libro en mis manos y es verdaderamente apasionante viajar, porque finalmente este libro permite viajar por diversos rincones, desde los sectores más rurales, ¿no? Allí en la infancia con Guillermo Tellier. Cuéntanos, primero, Álvaro, para comenzar, ¿desde dónde viene este interés? ¿Cuál es la relevancia que tiene entonces el personaje de Guillermo Tellier para publicar finalmente este libro?
Mira, mi punto, digamos, al escribir este libro, y al igual, digamos, que otros libros que he escrito del mismo tipo, de la misma naturaleza, es un poco la coherencia, la consecuencia a través del tiempo, desde la juventud, desde la niñez, pasando por la vida adulto hasta el día de hoy, en cuanto, digamos, a compromiso con determinado tipo de ideas. Ideas, digamos, que se van traduciendo a través del tiempo, ¿no es cierto?, en la política, digamos. A la política como construcción a través del tiempo de las ideas. Y en ese sentido, evidentemente, que Guillermo Tellier, a través de las páginas del libro, uno puede constatar de que ha sido una vida de un compromiso, ¿no es cierto?, de construcción de esas ideas. Y eso es lo relevante, en mi opinión, lo relevante del libro, que permite, digamos, ¿no es cierto?, ver cómo el compromiso con la política tiene una gran significación, sobre todo en un país en el cual, ¿no es cierto?, hay tantas contradicciones y tantas visiones, digamos, contradictorias. Y entonces, en ese sentido, digamos, las palabras de Guillermo son significativas, digamos, y están ahí presentes en el libro.
Así es, un libro que, recordemos, tiene prólogo por parte del poeta Raúl Zurita y que en definitiva permite aproximarse también a lo que significa la historia de vida de un dirigente como Guillermo Tellier. Habla precisamente el propio Zurita de que este libro permite comprender lo que significa en este tiempo, en este último siglo también, ¿no?, la militancia comunista, que está ligada permanentemente a la idea de el sueño, ¿cierto? El sueño, la conquista, el caminar hacia una sociedad diferente. Cuéntenos sobre esa perspectiva también en la que se detuvo precisamente el poeta Zurita.
Exacto. Sí, evidentemente. Las palabras de Raúl Zurita son muy, yo diría, luminosas, en el sentido de que a nadie se le puede escapar, ¿no es cierto?, la evidencia que la presencia del Partido Comunista en Chile ha atravesado, ¿no es cierto?, la historia política, digamos, del siglo XX, y lo que va también, ¿no es cierto?, de este siglo. En consecuencia, digamos, este lo que dice Raúl Zurita, digamos, en su prólogo, es que este sueño, ¿no es cierto?, es un sueño, digamos, que encarna en el tiempo, el tiempo como una dimensión que no se extingue, digamos, que alimenta, ¿no es cierto?, ya una convicción, una idea, y esa idea, ¿no es cierto?, se va transmitiendo de generación en generación. Cada generación, evidentemente, le va aportando su prisma, ¿no es cierto?, su identidad particular. Pero evidentemente que hay un tema ahí, ¿no es cierto?, como dice Raúl Zurita, digamos, de un sueño, y que existe, digamos, o sea, nadie podría negar, digamos, de que el Partido Comunista, digamos, no tiene un sueño. Ahora, ese sueño a muchos, digamos, no les agrada, digamos, ese sueño, digamos, y en definitiva lo contradice. Quisieran que no existiera ese sueño, pero la realidad de la historia nos dice, digamos, que ese sueño existe y está presente, digamos, y continuará estando presente, lo más probable, digamos, a través del tiempo.
Así es, Zurita indica que el sueño existe, nos hace ver que la tarea colosal y desgarradora es comprender que ese sueño de una tierra y de un mundo nuevo supera los estrechos límites de nuestras vidas, pero que su triunfo futuro depende de la lucha que demos en este mundo concreto por ese nuevo mundo. El libro indaga desde el comienzo en la infancia, ¿cierto? En también la familia de Guillermo Tellier, que es una familia de padres profesores normalistas, lo que también me lleva a vincularlo también con otra historia, ¿no? Como es la historia de Gladys Marín, que también tenía una madre profesora normalista y bueno, todas casi las hermanas fueron también profesoras. Hay aquí una fuerte presencia de valores, ¿no? Dice precisamente Tellier en el inicio del libro que unos 40, 50 niños que asistían a la escuela rural, todos hijos de campesinos, no solo se trabajaba en adentrarlos en el conocimiento de las letras y los números, también en alimentarlos y velar por su salud, los saciaban y cortaban el pelo, hasta despiojarlos cuando era necesario. Hay desde pequeño, por lo tanto, un vínculo por parte de Tellier con un trabajo social, ¿no?
Claro. Mira, hay un concepto, digamos, que es bien preciso, ¿eh?, en relación a esta experiencia de vida, ¿eh?, de Guillermo, ¿eh?, y que, ¿no es cierto?, ya se refiere a la escuela-casa, ¿eh? O sea, es una casa, ¿no es cierto?, ya, donde vive, digamos, con su papá, su mamá y su hermano, pero al mismo tiempo, digamos, es una escuela, ¿eh? Entonces, esa doble dimensión, yo pienso, digamos, que es muy relevante, digamos, y seguramente, digamos, influyó mucho, digamos, en sus primeros años, ¿no es cierto?, ya. Él además, ¿no es cierto?, relata ahí que él tiene una vinculación de amistad, ¿no es cierto?, ya, con la comunidad, ¿no es cierto?, de niños mapuche, digamos, ¿eh?, con la cual él está rodeado, digamos, ¿eh?, en ese mundo campesino, ¿eh?, en el cual él digamos, viven sus padres. En consecuencia, digamos, esa experiencia de vida, mi impresión es que a él lo marcó, ¿eh?, y fue muy importante, digamos, para esa vocación, ¿no es cierto?, ya, de compromiso popular, ¿eh?, que iría, ¿no es cierto?, brotando en él, ¿cómo se llama?, a través de los años.
Sí, bueno, luego ya con el transcurso del libro resulta interesante ir comprendiendo cómo va apareciendo la dimensión política también militante en la vida de Guillermo Tellier. En algún momento ya tú le preguntas, ¿no?, por las juventudes comunistas, si existían allá en el liceo en Temuco, ¿no? Claro. Sí, y con gran mística, dice Tellier, me contactaron invitándome a participar, me resté en un primer momento porque decidí conocer más, saber bien de qué se trataba, lo que finalmente me llevó a aceptar con convicción. Lo cultural, popular y lo social fue gravitante, ese deseo de construir junto a compañeros y amigos diversos una sociedad más igualitaria. Cuéntanos respecto al contexto nacional en que se da este inicio de la militancia de Tellier en la JOTA.
Claro. Mira, yo pienso que hay un tema ahí bastante relevante, ¿no es cierto? Y que es un tema propio, digamos, del ser joven, ¿ah? ¿Eh? O sea, en los años de la juventud, ¿ya? Son años, digamos, de búsqueda, ¿no es cierto?, de encontrar una explicación sobre la vida, sobre el mundo, sobre el sentido de la existencia, ¿eh? Y Guillermo relata ahí, ¿no es cierto?, que en esa búsqueda, él, ¿no es cierto?, ya comenzó estas conversaciones, él dice, digamos, que en un primer momento él no entró, digamos, a militar, ¿eh?, a las juventudes comunistas, digamos, en el Liceo Temuco, ¿eh? Pero prontamente, digamos, por los encuentros, por estas, digamos, charlas que habían, digamos, distintas personas que animaban la reflexión, ¿eh?, el pensamiento ahí en el liceo, le fue abriendo a él, ¿no es cierto?, ya la motivación y la decisión de ingresar a la Juventud Comunista, de ingresar al Partido Comunista, ¿eh? Ahora, el contexto, digamos, en el cual él ingresa a la juventud comunista, ¿no es cierto?, ya es en el periodo, digamos, en el cual está vigente en el país la Ley de Defensa de la Democracia, ¿no es cierto?, en la cual el Partido Comunista era objeto, ¿no es cierto?, ya de sus dirigentes de persecución, ¿eh? En consecuencia, digamos, desde el punto de vista, digamos, del compromiso y de la acción, ¿eh?, que él tuvo que desarrollar, evidentemente que era una acción, digamos, de que no se autorizaba libremente para poder expresar, ¿no es cierto?, todas las opiniones en todas las organizaciones sociales, sindicales, etcétera. Ahí él cuenta entonces su primera experiencia, ¿no es cierto?, ya lo que sería, ¿no es cierto?, una experiencia más bien clandestina, ¿eh? Ciertamente que una experiencia clandestina que no va a ser la misma, digamos, en el periodo de la dictadura de Pinochet, digamos, pero evidentemente que también es una experiencia que lo va marcando, digamos, en esos años de juventud.
Así es, y luego vamos avanzando entonces y nos vamos encontrando ya con periodos históricos que marcan a Chile, ¿no? Como lo es el periodo de la Unidad Popular, hay todo un capítulo orientado, claro, también a la figura con la, sí, relación, claro, del Partido Comunista con el presidente Allende, ¿no? También se habla, claro, de lo que significó la URSS y el socialismo, diálogo respecto a la mirada, claro, del tipo de socialismo también que desarrollaba Cuba. ¿Qué fue lo que más le impresionó? ¿Qué destaca también de las conversaciones, de los diálogos con Guillermo Tellier a propósito de ese periodo histórico tan, sí, importante, ¿no? El periodo de la UP.
Mira, a mí lo que me llamó la atención, digamos, de ese periodo, ¿ya?, es que él hace una diferencia entre lo que en ese momento, ¿no es cierto?, ya era la experiencia de la revolución que se vivía en Cuba, ¿ya?, y la experiencia, digamos, que vivía la Unidad Popular en Chile, ¿ya? Entonces él ahí dice en forma expresa de que la experiencia que vivía Chile, la revolución, digamos, que encabezaba Salvador Allende, tenía características absolutas y totalmente distintas a la revolución de los cubanos. Y eso, digamos, en definitiva, mi opinión, digamos, que marca un punto, digamos, bastante interesante, digamos, la lectura del libro, porque permite ver, digamos, de que el compromiso que el Partido Comunista va, digamos, adquiriendo, digamos, en el país, ¿eh?, no es una réplica, digamos, ¿no es cierto?, de la experiencia que están viviendo los cubanos, ¿eh? Él ahí incluso, digamos, se manifiesta en el sentido de que la experiencia chilena, una experiencia, ¿no es cierto?, de partidos, ¿no es cierto?, ya plurales, digamos, se vivía una experiencia, ¿no es cierto?, ya de construcción, ¿no es cierto?, ya para ellos del socialismo, pero dentro del ámbito, digamos, de pluralidad de distintas opiniones de distintos partidos, ¿ya? En consecuencia, él ahí hace precisa y, digamos, que no era la opción, ¿no es cierto?, ya, de que ellos, digamos, buscaban a través de Allende, ¿no es cierto?, ya, la lucha armada como una herramienta y como un instrumento para acceder, digamos, ¿no es cierto?, y para construir el socialismo en Chile, ¿ya? Entonces, ese punto, en mi opinión, digamos, un punto, digamos, interesante, importante destacar en las palabras de Guillermo.
Así es, estamos conversando con Álvaro Peralta, autor de este libro El Sueño Existe, diálogos con Guillermo Tellier, que recordemos, vamos a regalar hoy, tenemos un ejemplar, lo estamos regalando a través de un concurso que está en nuestro Facebook, ingresa al Facebook de Todo por la Tarde. Es un libro que además, Álvaro, cuenta con varias fotografías, registros de archivo histórico. Y acá me encuentro con El Correo de Valdivia, el diario El Correo de Valdivia, que en su primera página tiene en el año 73, ¿no?, en noviembre del 73, el 6 de noviembre, la foto de Guillermo Tellier como uno de los, comillas, extremistas buscados por la justicia. La Fiscalía Militar de Valdivia busca a los extremistas que aparecen en las fotografías por estar involucrados y ser responsables de actos subversivos. ¿Qué nos puede decir, Álvaro, respecto a lo que significó ese proceso ya los primeros, sí, meses luego del golpe, sí, de Estado para, claro, Guillermo Tellier?
Sí. Bueno, ahí Guillermo, digamos, sin entrar, digamos, en mayor profundidad, digamos, pero él, ¿no es cierto?, es víctima de lo que es la represión, ¿ya? Él es detenido. Pero antes de entrar a esa parte, digamos, ¿cierto?, ya, del sufrimiento, digamos, que él padece, ¿ah?, como consecuencia de la detención y, ¿cómo se llama?, la tortura, ¿ah?, que sufre, digamos, durante bastantes meses, digamos, ¿ah? Hay un episodio, digamos, que encuentro interesante, digamos, destacarlo, a propósito, digamos, de Valdivia, en cuando él cuenta, digamos, de que porque Guillermo, digamos, finalizaba su estudio universitario, digamos, en Valdivia, en la Universidad de Valdivia, que él, digamos, simultáneamente, ¿no es cierto?, a sus ¿cómo se llama?, responsabilidades de estudiante universitario en Valdivia, ejercía, ¿no es cierto?, ya esta actividad de liderazgo político en las juventudes comunistas, digamos, en la Universidad, ¿no es cierto?, de Valdivia. Pero él cuenta, digamos, que por motivos familiares, él, ¿no es cierto?, ya va a trabajar por un periodo de tiempo a Pichuquén. Entonces, cuenta, digamos, que ahí, ¿no es cierto?, el partido ya le solicitó, ¿no es cierto?, ya que fuera candidato él, ¿ah?, para concejal, digamos, no recuerdo exactamente, digamos, el cargo, ¿ah? Y entonces él cuenta, digamos, de que estaban haciendo propaganda, digamos, con dos jóvenes comunistas, ahí uno que era hijo, digamos, del sargento, digamos, de carabineros de la ciudad, y otro que era hijo, digamos, de la persona, digamos, que estaba a cargo, digamos, de la cárcel ahí, y los toman detenidos, digamos, por hacer propaganda, ¿ya? Y los llevan, digamos, ante el juez, y el juez libera a los otros dos jóvenes y a él lo deja detenido. Y entonces cuenta, digamos, él que lo deja detenido porque él, digamos, en definitiva, le reclamó al juez acerca de la arbitrariedad de la detención. O sea, que la detención no era una detención, ¿no es cierto?, ya justa ni legal. Entonces el juez, digamos, lo habría mandado, ¿no es cierto?, preso por desacato, por no, digamos, obediencia. Y entonces él relata ahí, ¿no es cierto?, ya de que los propios, digamos, gendarmes, ¿ya?, que conocían, digamos, que él era profesor, digamos, porque ejercía, digamos, labores de profesor ahí en Pichuquén, cómo lo atendían y cómo se relacionaron, digamos, tan positivamente con él, digamos, en los días que estuvo, digamos, detenido. Encuentro, digamos, que ese aspecto, digamos, revela, ¿no es cierto?, ya a ese joven, ¿no es cierto?, ya con esa capacidad, digamos, de involucrarse en distintos ambientes, en distintos ámbitos, ¿eh?, en su carrera política.
Así es, un libro que va conversando, va dialogando con Guillermo Tellier, y por eso se vuelve también un libro bien, bien dinámico, ¿no? Que va también atravesando diversos periodos históricos, y uno de los más relevantes también en la historia política de Guillermo Tellier es su rol también en los años 80, ¿no? Acá en la quinta parte... Yeah. Se conversa sobre precisamente la línea política de Rebelión Popular y luego sí. El plebiscito, y claro. Allí recordemos Guillermo Tellier tiene un rol bien importante, ¿no? Como responsable político militar dentro del Partido Comunista, en un periodo además en que se apuesta por una lucha junto con el Frente Patriótico, que destaca también de esa tremenda responsabilidad que asumió en su momento Guillermo Tellier.
Mira, ahí él, digamos, describe justamente lo que es el desarrollo de la estrategia, digamos, del Partido Comunista, ¿ya? Haciendo presente, digamos, de que el eje central, ¿no es cierto?, de la estrategia del Partido Comunista es la lucha de masa, ¿ah? Y cuando se asume, ¿no es cierto?, ya el ¿no es cierto?, ya la alternativa a la Rebelión Popular. La Rebelión Popular, ¿no es cierto?, ya él cuenta ahí, ¿no es cierto?, está inserta, ¿no es cierto?, ya en esta política de la lucha de masas, digamos, del Partido Comunista, y que, ¿no es cierto?, ya el tema, ¿no es cierto?, de la rebelión, entre comillas, ¿no es cierto?, ya haciendo uso de las armas, no es, digamos, no fue el eje, no era, digamos, el nervio central, ¿ya?, sino que, ¿no es cierto?, en definitiva, ¿no es cierto?, ya era una alternativa a ser utilizada si las condiciones, digamos, que ellos consideraban en cuanto a la represión de que era objeto del Partido Comunista lo meritaba y lo hacía necesario. ¿Eh? Entonces él clarifica ahí, ¿no es cierto?, ya ese tema, que es un tema normalmente bastante controversia, ¿eh?, respecto, ¿no es cierto?, ya a lo que fue, ¿no es cierto?, ya la línea política, ¿no es cierto?, ya del ¿cómo se llama?, el Partido Comunista en ese periodo de tiempo.
Así es.
Sí, bueno, ahí digamos, el libro es interesante, digamos, la lectura, porque él digamos, explica esos dos aspectos, ¿no?
Así es, precisamente, ¿no? Aquí usted le pregunta también en la página 59 cuál era el norte político que los mantenía en pie. Sabíamos que habíamos realizado todos los esfuerzos a nuestro alcance para conformar una oposición unitaria tras el objetivo de echar abajo la dictadura. Al no cristalizar, lejos de quedar con los brazos cruzados, esperar que nos mataran a todos, comenzamos a estudiar otra vía para desestabilizar el régimen. Esa vía fue la vía insurreccional. Comenzamos a estudiar su significado, sus formas y detalles, los procesos en los cuales se había implementado, especialmente durante la revolución bolchevique. También se le pregunta sobre la dirección central del partido. Hizo suya esa alternativa de vía insurreccional. El comité central funcionaba en el exterior. La propuesta de esa vía era del interior. La respuesta del CC fue negativa. La política que el partido adoptaría a futuro sería la de la rebelión popular. Muy interesante. Exacto. Lo que usted conversa respecto a ese periodo histórico tan álgido, no tan importante. Exacto. Bueno, libro totalmente potente que también va indagando en todo el proceso posterior a la dictadura de Pinochet, en donde comienza toda una vida política también súper intensa, y que luego ya a fines de la primera década de este siglo lleva a Guillermo Tellier al Parlamento, Álvaro.
Exacto. Mira, hay un concepto que yo pienso que es interesante, porque es un concepto que va a ser un norte, digamos, controvertido, pero norte igual, ¿no es cierto? Ya es un mapa de navegación, por decirlo así, digamos, que él señala, digamos, en el libro, y que es, ¿no es cierto?, ya el proyecto político, ¿eh? Y él se refiere al proyecto político en una parte, ¿no es cierto?, que dice él que la izquierda tiene la capacidad, dice, para elaborar un proyecto de desarrollo y de sociedad democrática, participativa, más igualitaria, sustentable, basada en los derechos de las personas. Entonces agrega él, dice, en eso estamos. Está claro, dice, que hay un legado histórico a los 50 años del gobierno del presidente Salvador Allende, pero se trata del Chile de hoy y es un proyecto nuevo a construir. Mira, sí, te hago mención tanto, a esta parte del libro, sí, porque evidentemente, ¿no es cierto?, ya que la experiencia, ¿no es cierto?, ya de, en alguna parte del libro, ¿no es cierto?, ya Guillermo señala que a la fecha, ¿no es cierto?, del golpe, el Partido Comunista, ¿no es cierto?, ya contaba con una representación parlamentaria bastante bastante importante, digamos, entre senadores, 9 senadores y un número de diputados, ¿no es cierto?, ya que pasaba los 10, mucho más, ¿eh?, de diputados. Entonces, en el inicio, digamos, entre la década de los 80, de la década de los 90, digamos, cuando ya asume, digamos, Patricio Elwin, ellos, digamos, de otra forma, con el sistema binominal, no tenían, digamos, representación alguna, digamos, parlamentaria, ¿se fija? Entonces, digamos, para ellos, digamos, la construcción política de la izquierda en una situación en la cual el Partido Comunista, habiendo sido un eje importante, digamos, histórico, digamos, de la izquierda en Chile a través, digamos, de mucho tiempo, el que no tuviera representación parlamentaria era una situación, digamos, que no tenía pie ni cabeza, por decirlo así. Y en consecuencia, digamos, comienza, digamos, un proceso, digamos, difícil, digamos, para el Partido Comunista, pero que en definitiva se traduce, ¿no es cierto?, ya en que pueden asumir, digamos, algunos militantes comunistas, digamos, en el Parlamento, digamos, y uno de ellos es él, digamos, ¿eh? Entonces pienso que es importante hacer ese punto en el libro.
Así es, un libro que hoy obsequiamos y tenemos ya al ganador, así es, a través de un sorteo realizado por nuestro equipo de producción. Aparece como ganador del ejemplar del libro Sebastián González. Vamos a escribir a Sebastián entonces para que pueda retirar el libro en nuestra radio. Un libro que está muy interesante, muy dinámico, muy entretenido, además con mucha mirada hacia el futuro también, ¿no? No solamente se ve la historia del partido, de la vida de Guillermo Tellier, también mira hacia adelante, porque estamos en un proceso político muy muy importante por el que el Partido Comunista y Guillermo Tellier también han trabajado durante muchísimo tiempo. Así es que le agradecemos la conversación, el diálogo a Álvaro Peralta. Álvaro, un placer conversar contigo y a ver de qué manera se puede obtener el libro también para quienes estén interesados en comprarlo.
Mira, Pehuen tiene una página, digamos, en ¿cómo se llama? La editorial Pehuen, que uno puede ingresar a la editorial Pehuen, digamos, y ahí puede uno acceder, digamos, a la compra del libro, digamos. Tengo entendido que tiene un precio bastante razonable, digamos, entonces cosa, digamos, de ingresar a la página de la editorial Pehuen y realizar, digamos, lo que corresponda para adquirirlo, ¿sí? Con la editorial. Además están librerías, digamos, pero por efecto, digamos, de la pandemia, que a veces, digamos, es más complejo, más dificultoso, digamos, ¿no es cierto?, acceder físicamente a las librerías. Está, digamos, en la página, digamos, de la editorial Pehuen, para que puedan...
Claro,
digamos,
claro, yo ya estoy en el sitio web, que es tienda.pehuen.cl, tienda.pehuen.cl, y allí se puede comprar fácilmente el libro para que sea también recibido en la casa. El sueño existe, está buenísimo, una muy buena edición, así es que felicitaciones por todo el trabajo y por cierto que es una muy buena invitación para que continuemos leyendo. Álvaro Peralta, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
De nada, pues gracias a usted, que esté muy bien.
Vale, que esté muy bien, chao.
Chao.
Construyendo un nuevo Chile, nuevo mundo, solo la verdad.
Sabia y gran esmero sostuvieron los copleros en los versos populares. 4, 5 y 6 cantares aún vibran por los senderos. Guitarra, tú eres orante de vigilias adoradas. Cuerdas caminantes, tu trinado es desafío.
son canción en un acto de misterio.